COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos de Carles Villeta. Como cada semana tenemos nuestro ratito para hablar de cine en COPE Valencia y hacerlo en compañía de Eduardo Casanova, que nos da su opinión, siempre con un criterio muy acertado, para que podamos elegir la película que más nos interesa, más nos apetece ver en pantalla grande, donde se ve el cine de verdad. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, hoy traemos una terna de estrenos muy recomendables.
Sí, pues venga, vamos al lío, a ver qué nos cuentas.
Pues comenzamos la que para muchos es la mejor película española del año e indiscutible triunfadora del Festival de San Sebastián, Los Domingos. Alauda Ruiz de Azúa, que ya tuvo un gran éxito con la película Cinco Lobitos, luego con la serie Querer, presenta esta historia original sobre la vocación religiosa que trata con respeto y desde la emoción. Hay que decir que la película sí que mantiene una tensión dramática contenida, que además crece con la aparición de determinadas circunstancias incómodas, aunque accesorias, que por si fuera poco, afectan también a la atribulada protagonista. La puesta en escena transmite la autenticidad que es habitual en esta cineasta y cuenta con un reparto en estado de gracia.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Algo le pasa.
Pero bueno, ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla. Madre, lo que eso está.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso. Pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara.
Bueno, pues cuéntanos qué nos explica esta historia.
Fácilmente, Ainara es una adolescente brillante, 17 años, que siente en su interior la llamada de Dios y un día le dice a su familia que quiere pasar dos semanas con las monjas de clausura para aclarar sus sentimientos y eso provoca pues todo tipo de reacciones, ¿no? En casa intentan ser comprensivos, pero su tía intenta disuadirla. Bueno, yo creo que muy bien escenificadas las dos posturas encontradas con argumentos absolutamente eficaces, da la sensación de que la directora, que también es la guionista, toma partido por ambas, pero lo que hace es trasladarle al espectador esos dilemas y que también se sienta identificado con una o con otra postura. Por un lado, digamos que hace hincapié en la posibilidad de que circunstancias del entorno condicionen esa vocación y, por otro lado, habla de ejemplos de amor verdadero, incontrolable y a veces inexplicable, ¿eh? cuando surge. La película toca otras situaciones de manera tangencial que, ya digo, también afectan a este personaje central, como es la nueva pareja de su padre, las rencillas entre hermanos por temas de herencia, la crisis conyugal que empieza a sufrir el matrimonio de su tía. Muy bien la música que estábamos escuchando de fondo, las piezas corales que tienen también una relevancia determinante y sobre todo las actrices. Patricia López Arnaiz, que ratifica por qué es una de las mejores actrices en este momento de nuestro cine. Y un descubrimiento, Blanca Soroa, que ratifica el acierto del departamento de casting con esas miradas luminosas que llenan la pantalla.
Jolín, qué buena peli. Hombre, si se llevó el premio de San Sebastián, pues no puede ser
varios premios, varios
mala
premios.
En ningún caso. Una gran película. Vamos con la siguiente, a ver.
Frankenstein, esta ya me la han contado.
¿Otra vez?
Esta ya me la han contado. Bueno, pues nueva versión de la obra cumbre de Mary Shelley, que llega de la mano de Guillermo del Toro, fastuosa técnicamente, impresionante, pero es que los aspectos dramáticos yo creo que están acordes a esos méritos técnicos, porque creo que ensalza ciertos valores y mensajes de tipo muy humano, que ¿sí? estaban ya latentes en la obra de la autora, pero creo que nunca se habían proyectado con tanta fuerza como lo hace Guillermo del Toro.
Había decidido que los recuerdos de mis males morirían conmigo. Parte de lo que les contaré es un hecho. Parte no. pero todo es cierto. ¿Qué clase de criatura es esa? ¿Qué clase de diablo la creó? Fui yo. Tuve una visión. Una idea tomó forma en mi cabeza.
Pues esa idea la llevó a cabo. Ahí está el famoso monstruo del Dr. Frankenstein.
El relato en sí, aparte de ajustarse a la historia original, a la obra de Mary Shelley, se parece bastante también a aquella versión que hizo Kenneth Branagh. Comienza con un barco varado en mitad del hielo cuando navegaba hacia el Polo Norte y ahí encuentra malherido a Víctor Frankenstein, pero no está solo. Hay un ser que parece inmortal que lo acompaña. La irrupción de ese monstruo, la verdad es que es impactante. Responde a los patrones del terror clásico y ya ese preludio, esos pocos minutos, ya te enganchan completamente a la pantalla. Y luego está muy bien estructurado porque hay un primer capítulo que es la visión del científico, de su historia, que se remonta incluso a la infancia, con una puesta en escena absolutamente extraordinaria y un poco cuenta los orígenes de esa obsesión suya por crear un ser inmortal. Y también se van incorporando los personajes que de alguna manera le apoyan en sus investigaciones. Y además culmina de una manera apoteósica toda esa primera parte. Y luego asistimos al segundo capítulo, que es la visión de la criatura, que curiosamente aparece revestida por un cariz humano y desde la ingenuidad y desde la buena voluntad y desde la ignorancia, que contrasta con las malas intenciones y las ambiciones de los que son realmente humanos.
Claro, de los vivos de verdad, ¿no?
Me gustaron mucho esos ambientes góticos que recrea la película. La banda sonora de Alexandre Desplat, el compositor de El Gran Hotel Budapest, La Joven de la Perla, es fantástica, de lo mejor que ha firmado, y muy bien los dos actores, Oscar Isaac, como Frankenstein, y sobre todo este joven actor que va más, que se llama Jacob Elordi, que hace de la criatura, lo borda. Luego está también Christoph Waltz, lo recuerdas de Malditos Bastardos, y también un pequeño papel para Mia Goth, que hace de protagonista de una subtrama romántica que para mí es lo que peor funciona.
Bueno, pues aquí está de nuevo Frankenstein, que llega a nuestras pantallas, a nuestros cines, vamos a decirlo así. Y ahora tenemos una que también es, recrea, ¿no? Un personaje que existe de verdad en este caso, un artistazo, llevado también a la gran pantalla.
Sí, se titula Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Rescátame de, o libérame de ninguna parte, de mí mismo, podríamos decir. Y ese es el título del libro en que se basa este biopic musical, que no es uno más al uso, porque aquí se centra sobre todo en la vertiente personal, en la depresión de esta estrella musical, y apenas presta atención a sus actuaciones. Es que prácticamente no recrea ningún concierto y lo hace, vamos, con muy pocas secuencias. Es un retrato que nos destapa tal vez la vertiente menos conocida de un ídolo absoluto de la música, y puede gustar tanto a los que son fans, a eso seguro, pero a los que no lo son, como es mi caso, también la verdad es que la historia te engancha.
A ver qué nos cuentan esta película de The Boss.
Es muy duro darse cuenta de que la gente no es como tú quieres. Me siento distinto al volver a casa. Noto un vacío enorme.
Creo que Bruce tiene miedo de lo que viene y se siente culpable por abandonar el mundo que conoce.
Parece que siempre estoy huyendo de algo. Que el pasado me pisa los talones.
Necesitamos que el próximo disco sea un éxito total. Bruce Springsteen va como un cohete, no hay que perder la oportunidad.
La discográfica, cuando tienes el primer top ten, solo quiere aprovechar el tirón.
Busco algo auténtico. Estas canciones son distintas, pero ahora mismo son lo único a lo que le veo el sentido. Lo único en lo que aún puedo tener fe.
Las sacaremos.
Aquí está, Bruce Springsteen.
Sí, que en el otoño de 1981 acababa la gira de su álbum The River, que había vendido millones de copias, sobre todo de sencillos, y entonces las discográficas le pedían eso, que querían otro single, con independencia de que luego lo completara con más canciones hasta llegar al LP, pero él no. Para él, componer música era como escribir un libro, y un sencillo no era suficiente, tenía que contar toda la historia. Entonces se aisló en un pueblo de New Jersey, cerca de donde él había nacido. Y fíjate qué curiosidad que viendo un día la película Malas Tierras de Terrence Malick, que está basada en un asesino en serie, empezó a investigar sobre esos crímenes y eso fue el germen del famoso LP Nebraska. La película, la verdad es que también mira hacia su niñez, porque ahí tienen su origen los fantasmas que él arrastra ya en su juventud. Uh-huh. Equilibra muy bien la genialidad del artista con unas facetas menos populares, pero que calan. Y atención, porque no solo es de voz, sino que son todos quienes se mueven a su alrededor los que tienen un peso destacado. Los padres, que van apareciendo en esos flashbacks, la joven madre soltera con la que inicia una relación romántica, el técnico de sonido y, sobre todo, su implicado agente. Jeremy Allen White, conocido por la serie The Bear y por películas como El Clan de Hierro, lo borda, ha aprendido a tocar la guitarra, a cantar. Pero quien se convierte en un auténtico robaescenas, ¿sí?, desde una aparente timidez, es quien hace de su representante, un actor que se llama Jeremy Strong, que aparece en la serie Succession y, ajá, que realmente lo borda.
Qué bien, pues nada, nada. Habrá que verla, ¿eh? Como todas las que nos propones, que, a ver, como las dije con tiempo, no nos suele traer ninguna película que digas, ostras, esta no vale la pena. Pues nada, aquí tenemos la de Bruce Springsteen y la que vamos a hablar ahora es un poco como de costumbre, alguna que te venga a la cabeza de las,
sí, bueno,
que...
Hoy había para elegir, podía haber elegido la primera versión de Frankenstein o la más conocida como clásico, que es la de James Whale, podía haber cogido un biopic musical más antiguo de los muchísimos que hay, pero no, no. Para enlazar con la película estrella de esta semana, los domingos, pues he elegido Historia de una monja, una película de 1959, un clásico basado también en una novela que llevaba a ese libro la historia real de la hermana Marie-Louise Havitz y que luego en el cine protagonizó Audrey Hepburn, que era la hermana Luke. Bueno, primero era la hija de un reputado cirujano que vivía en la abundancia, ¿eh?, un aristócrata, pero ella en un momento dado, Gabriel, que así se llama, siente la vocación, quiere ayudar a las misiones en África y, bueno, al final ingresa en un convento y después del noviciado consigue que la destinen al Congo. Allí, enferma de tuberculosis, la cuida un médico del que se enamora secretamente, pero termina regresando a Bélgica ya en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Sabes que Bélgica fue invadida por los nazis, uh-huh, asesinan a su padre y entonces tiene un dilema. Puede seguir de monja o integrarse en la resistencia, pero ambas cosas no. ¿Y qué decide? Pues bueno, hay que ver la película. Junto a Audrey Hepburn estaba Peter Finch, un grandísimo actor, y también magnífico director Fred Zinnemann, que ya entonces había rodado grandes películas como Solo ante el peligro, De aquí a la eternidad, o el musical Oklahoma, y que luego hizo Un hombre para la eternidad, y Chacal, entre otras muchas, ¿eh?, películas clásicas, casi todas las de Zinnemann, por no decir todas. Una película que consiguió 8 nominaciones a los Oscar, pero ese año la gran ganadora fue Ben-Hur, que se llevó 11. No dejó nada para los demás. Yeah. Donde sí que triunfó esta película fue en el Festival de San Sebastián de 1959. Concha de Oro, mejor película. Fíjate. Y Concha de Plata, mejor actriz para Audrey Hepburn, que no recogió el premio ese año porque no acudió a San Sebastián, sino en 1963, cuando lo hizo junto a su marido Mel Ferrer. La banda sonora es de Franz Waschmann, un compositor de origen judío, alemán, que en los años 30, un día paseando por Berlín, concretamente en 1933, fue atacado por unos chavales de ideología nazi, y cogió a su mujer y se marchó a París, de allí a Estados Unidos, donde florecía la industria del cine. Él tenía una formación en los conservatorios clásicos europeos y luego puso música a películas, fíjate, como Capitanes Intrépidos, El Crepúsculo de los Dioses, Taras Bulba, Sayonara, Un Lugar en el Sol, Objetivo Birmania. Vamos, un figura con esta música que se nota, ¿no?, esa influencia
es un temazo,
clásica, ¿no?
Sí, es un temazo absoluto con el que nos vamos a despedir, y también recordando la figura de Audrey Hepburn, que es de esas actrices o actores que llenan la pantalla ellos solitos y que te dejan embelesados.
Mi favorita.
Desde que aparecen hasta que acaba la peli. Edu, gracias.
Hasta luego.